Bolsa Mexicana, el podcast, temporada especial. Mexter y Asigna, 25 años cubriendo el futuro de México.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio de la temporada especial para celebrar el 25 aniversario de Mexder, la bolsa de derivados de México, y de Asigna, la contraparte central del mercado de derivados en México. Yo soy José Miguel de Dios, más conocido como Makanaki, director de Mexder, y hoy hablaremos de las nuevas tasas de referencia. Quiero comenzar platicando que tanto Mexder, la bolsa de derivados listados en México, y Asigna, la Cámara de Compensación de Derivados, forman parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores. Mexder y Asigna iniciaron operaciones el 15 de diciembre de 1998, ofreciendo las instalaciones, infraestructura, mecanismos y procedimientos para operar derivados en México. Cuando Mexder inició, teníamos un piso de remates en donde se celebraban las operaciones a viva voz. Un par de años más tarde se migró la operación a un mercado electrónico y se creó la mesa de operaciones para dar asistencia telefónica a los formadores de mercado que solicitaban a través de este medio el ingreso de mercado de sus órdenes. En esta época, el contrato más operado eran los futuros de la TIE de 28 días. Sin embargo, todos sabemos que los mercados evolucionan y es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a platicar sobre la nueva tasa de referencia. Se trata de Gerardo García, quien es director general de Banca Central. Gerardo cuenta con una larga trayectoria en el Banco Central de poco más de 20 años. Gerardo, bienvenido.
Muchas gracias, Mac. Un placer estar con ustedes.
Y también tenemos el gusto de que nos acompañe Aarón Brenner, el subdirector de operaciones de Mexder. Bienvenido, Aarón.
Gracias, Mac. Buen día a todos.
Y bueno, para entrar ya en tema, Gerardo, te queremos platicar. Tú has estado involucrado en la creación de esta nueva tasa de referencia, ¿no? En poner las bases para el cálculo de la TIE de fondeo. Entonces, quisiera ver que nos platicaras por qué se hace este cambio y qué es en realidad la TIE de fondeo.
Claro que sí, Mac, con mucho gusto. Pues este cambio va en línea con los mejores estándares internacionales, con la adopción de ellos. Básicamente es un esfuerzo de las autoridades desde hace ya muchos años por hacer una transición de tasas que se basan en encuestas, que son las que se conocen como tasas IWOR, a tasas que se van a basar en transacciones de mercado. Esto ocurre porque cuando se basaban en encuestas, y esto fue después de la crisis financiera global, hubo pues algunos temas de manipulación en algunos de los principales mercados en el mundo, y entonces las autoridades financieras, incluyendo el Foro de Estabilidad Financiera, el Banco de Pagos Internacionales, establecieron algunos lineamientos para que hubiera una migración de estas tasas basadas en encuestas, en opiniones de expertos, a tasas basadas en transacciones de mercado. Esa transición ya ocurrió en muchas partes del mundo, y México desde luego no se puede quedar atrás. En nuestro caso, esa nueva tasa de referencia es la tasa de TIE de fondeo, que se basa en la transacción más utilizada en el mercado de dinero, que es la operación de reporto con papel gubernamental a plazo de un día. Entonces, esa es la principal, digamos que el principal cambio, y obviamente el Banco de México está trabajando mucho en la adopción en diferentes mercados, que son el mercado de deuda, el mercado de derivados y el mercado de crédito.
Muchas gracias, Gerardo. Ahora, ¿nos podrías explicar para qué se usan estas tasas de referencia y quién las utiliza, por ejemplo?
Claro, bueno, pues estas tasas de referencia son, digamos, que se utilizan en todos los mercados, los que acabo de mencionar. El mercado de deuda, por ejemplo, uno de los instrumentos o de las referencias más utilizadas es la tasa de TIA 28 días, que se utiliza para, como tú sabes, emitir deuda, pero también uno de los derivados más utilizados es el swap ligado a TIE de 28. Además, también algunos productos crediticios se basan en estas tasas de referencia, y la idea es que hacia adelante todos estos productos, tanto en el mercado de deuda, como ya mencioné, en el mercado de derivados y en el mercado de crédito, adopten esta TIE de fondeo, que como ya señalé es una tasa variable a plazo de un día. Y pues bueno, la idea es que ya los bancos, las instituciones financieras, los participantes del mercado inicien con esta transición, ya inicien con la adopción de la misma.
Gracias, Gerardo. Muy interesante. Aarón, hace unos momentos comentábamos sobre los futuros de la TIE de 28 días, que eran el contrato que más se operaba en Mexder. Sin embargo, el mercado ha evolucionado. ¿Qué va a pasar ahora que la TIE de 28 días deje de ser la tasa de referencia?
Claro, miren, les platico. Al día de hoy, Mexder cuenta listados dos instrumentos referenciados a tasas de interés como tal. Uno es el swap de TIIE de 28 días, que es un swap que a partir del 2025 los participantes mexicanos ya no van a poder operar. La regulación lo va a impedir y por lo tanto Mexder está trabajando ahora en el desarrollo de un nuevo contrato de swap, de un contrato de intercambio referenciado a esta nueva tasa TIIE de fondeo. Del lado de los futuros, como bien dices, el futuro de la TIIE 28 llegó a ser en su momento en Mexder y en el mundo uno de los derivados más operados a nivel mundial. Actualmente es un contrato que ya no tenemos listado, sin embargo, en 2021 listamos contratos de futuro sobre la TIIE de fondeo. A través de este instrumento, los participantes pueden asegurar o garantizar o fijar, digamos, una inversión ya sea pagadera o para recibir una cierta cantidad de dinero a una tasa fija pactada en Mexder contra una tasa variable calculada a partir de la composición de todas las TIIEs de fondeo diarias publicadas por Banco de México durante un mes calendario. La finalidad de esto es que los participantes puedan cubrirse del fondeo de estas tasas de corto plazo y así administrar y manejar los riesgos que puedan tener en sus balances, en sus tesorerías y en sus portafolios.
Gerardo, ahora que cambiemos a la nueva tasa de referencia, ¿qué pasa con la TIIE de 28 días? ¿La TIIE de 28 días desaparece?
No desaparece. Creo que aquí es muy importante distinguir lo que va a ocurrir con los contratos nuevos respecto de los contratos que se les conoce como contratos legados o legacy. Para los contratos nuevos, lo que sí va a ocurrir es que ya se van a tener que utilizar las tasas, la tasa de TIIE de fondeo para todo tipo de operaciones, las que ya describí, mercado de deuda, mercado de crédito y mercado de derivados. Las fechas ya están definidas. A partir del 1 de enero de 2024 ya no se pueden utilizar las TIIEs 91 y 182 para nuevos contratos. Y a partir de enero de 2025 ya no se va a poder utilizar la TIIE de 28 días para nuevos contratos. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que ya existían? Ahí lo que va a ocurrir es que el Banco de México va a seguir publicando la TIIE 28, 91 y 182 días, pero con una nueva metodología. Y esa nueva metodología, en lugar de estar basada en encuestas, que es precisamente lo que ya no se quiere con las tasas de referencia, va a estar basada en la TIIE de fondeo, y la TIIE de fondeo se va a componer por el número de días, por 28 días, 91 días y 182 días, de tal manera que las personas que tenían un contrato ligado a estas tasas puedan seguir utilizando las mismas, pero como ya señalé, con esta nueva metodología. Ahí el Banco de México lo que procuró es que no hubiera ningún tema, digamos, de dudas respecto de si iba a seguir o no existiendo la tasa, y da certidumbre de que las personas van a poder seguir encontrando las tasas que han venido utilizando de la misma manera que lo han hecho hasta ahora. Van a estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación y las van a poder consultar también en la página web de Banco de México. Entonces, nada más para enfatizar y ser muy claros, para los contratos nuevos y a partir de las fechas críticas se tiene que utilizar TIIE de fondeo. Y para los contratos legados o legacy, el Banco de México va a seguir publicando las tasas de tal manera que no hay ningún riesgo de redocumentación o algún riesgo legal.
Buen punto. Y fíjate que ahorita me comentabas de la TIIE de 91 y 182, que muchas veces no le damos tanta importancia, pero también existen y también hay contratos que están referenciados. Sin embargo, en México la tasa que más utilizamos es la de 28 días, ¿no? Y es nuestra referencia principal. Por eso hablamos tanto de la TIIE de 28, y en realidad solo hemos tenido listados en Mexder y el mercado, prácticamente el 99% de las operaciones derivadas las hacen con la TIIE de 28 y hay muy poco con las otras TIIEs, ¿no? Entonces, por eso creo que es la relevancia de hablar siempre de la TIIE de 28. Y me parece muy importante también lo que comentas, Gerardo, y ahí te quería preguntar si tengo razón o no, pero la TIIE de 28 que va a seguir publicando el Banco de México, la vas a poder cubrir con un derivado de TIIE de fondeo.
Es correcto. Ahí la idea es que hacia adelante los derivados pues estén ligados a la TIE de fondeo y dadas las virtudes del contrato que van a componer la tasa diaria durante 28 días, te va a permitir tener una estrategia de cobertura para los productos que estés ofreciendo o para la deuda que estés emitiendo, etcétera. Entonces sí, sin duda los contratos de futuro y hacia adelante también los swaps ligados a TIE de fondeo pues van a proveer herramientas de cobertura. Me han preguntado mucho si son herramientas de cobertura perfectas. Y aquí creo que sí es importante que se sepa que van a ser sin duda un instrumento muy útil de cobertura y posiblemente el mercado desarrolle algunas otras herramientas para cubrir algunos riesgos que se conocen como riesgos de base y que son riesgos pues que ya digamos que son menores y que ajustan algunas de las estrategias de cobertura a que sean perfectas.
Correcto. No siempre en los mercados financieros no siempre se tienen que hacer coberturas perfectas, ¿no? A veces buscar la cobertura perfecta sale demasiado caro, ¿no? O trae algunas otras eficiencias, pero se puede hacer una cobertura casi perfecta y con eso la mayoría de las veces es suficiente, ¿no?
Correcto.
Aarón, ¿cómo podrían los inversionistas utilizar los swaps de TIE de fondeo que queremos listar en MexDer? Estamos en el proceso de listado en MexDer y que van a ser liquidados en Asigna. ¿Cómo podrían utilizarlos los inversionistas para cubrirse?
Claro, les platico. Como saben, hemos vivido un entorno volátil en cuanto a las tasas de interés. Ha habido mucha incertidumbre con qué pueda seguir pasando. Venimos de tasas muy bajas, a las cuales llegamos a raíz de la pandemia, cercanas a cero en algunos países del mundo, México alrededor del 3%. Hoy en día, los bancos centrales, para tratar de frenar esa inflación desbordada que se tuvo después de la pandemia, cuando las economías empezaron a recuperar, empezaron a subir sus tasas de interés, al grado que hoy en día México está sobre 11.25%. Existe expectativas de que las tasas pudieran seguir subiendo. Hay quien cree que van a mantenerse por un periodo de tiempo prolongado sobre estos niveles. Y también existe expectativa de que en algún momento comenzarán a bajar, dado que pues, a las economías para buscar o fomentar su crecimiento no es lo ideal vivir bajo un entorno de tasas altas, ¿no? Entonces, este escenario de volatilidad y de incertidumbre sobre las tasas puede conllevar riesgos importantes para diversos participantes del mercado. La finalidad de estos contratos de derivados y cómo podrían cubrirse los participantes a través de un swap es: yo puedo fijar la compra-venta o pagar o recibir una cierta tasa de interés periódicamente sobre un nocional definido que me va a permitir fijar o swapear o intercambiar la tasa a como yo la quiera tener de acuerdo a mis necesidades. Pondré un ejemplo. Imaginémonos que tengo un crédito que es a tasa variable y yo tengo la expectativa de que la tasa va a seguir subiendo, por lo tanto tengo un riesgo y si mi escenario se cumple y las tasas siguen subiendo, pues yo voy a tener que pagar más intereses por ese crédito al estar en tasa variable. Ahora, ¿cómo me puedo cubrir? Pues puedo celebrar un contrato de swap en MexDer sobre esta nueva tasa de interés TIE de fondeo, que será la referencia, como bien mencionó Gerardo, a partir de 2025 todas las operaciones derivadas en México van a ser referenciadas sobre esa tasa. Yo puedo fijar una tasa de interés a través de un swap, de modo que mi crédito, a pesar de estar recibido en tasa variable, yo puedo transformarlo a una tasa fija a través de un contrato de intercambio en los mercados de derivados y así mitigar o eliminar ese riesgo o esa expectativa de que las tasas pudieran subir en el mercado y así yo ya conocer cuáles van a ser los intereses que voy a tener que pagar por ese crédito a la tasa fijada en MexDer sobre esta TIE de fondeo.
Gracias, Aarón. Gerardo, te quería preguntar, comentabas que este cambio o esta migración hacia tasas de fondeo ya se ha hecho en otros países. Uh-huh. ¿Ha habido algún problema en esta migración? ¿Ves algún riesgo en esta migración que vamos a hacer aquí en México?
No, la verdad es que no veo que haya algún problema en la transición en México. Me parece que lo que ha procurado Banco de México junto con otras autoridades es que esta transición ocurra de manera muy ordenada. Como sabes, hay un grupo que se llama Grupo de Trabajo de Tasas de Referencia y que incluye a los principales participantes del mercado en México, en donde se ha llegado a consenso sobre cómo llevar a cabo esta transición. Entonces, la verdad es que me parece que no va a haber esos problemas que en algunas jurisdicciones se han presentado, como tener, por ejemplo, el concepto de tasas sustitutivas. En México, en realidad, no vamos a tener esas tasas sustitutas, vamos a tener la continuación de la publicación de las tasas TIIE 28, 91 y 182 para los contratos legados. También ya se han definido algunas convenciones en el marco de este grupo de trabajo de referencia para saber cómo pues, van a ser las convenciones en el mercado de deuda, en el mercado de derivados, tanto para futuros como también para operaciones de swap. Entonces me parece que las bases para que las condiciones de transición sean ordenadas ya están ahí, y yo creo que el mensaje más importante es que sepan que esta transición pues va a ocurrir. Ya están ahí sentados pues todos los lineamientos, y el llamado es a que todo mundo los adopte.
De acuerdo, Gerardo. Pues Gerardo, Aarón, ¿algún mensaje final que quieran dejarle a los escuchas?
Claro. Algo que siempre tratamos de comunicar aquí desde Mexder, desde la bolsa, es hay que perderle el miedo a las inversiones, hay que fomentar la cultura financiera para que los participantes encuentren en la bolsa un aliado, vean a los derivados no como un activo peligroso que nos puede traer pérdidas desbordadas, riesgos adicionales, sino todo lo contrario. Encontrar en los derivados una oportunidad de cobertura, de pronóstico de flujos de efectivo futuros, de sana administración de riesgos, y todo esto lo van a poder hacer sin miedo y operando estos instrumentos, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por desarrollar esa cultura financiera en nuestro país. Para todos los escuchas de este podcast, anímense, abran cuentas para operar en la bolsa, en Mexder, y sin duda, y en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo su horizonte de tiempo de inversión y a los riesgos a los que estén expuestos, van a poder incrementar su patrimonio, ver hacia adelante, poder hacer frente a la inflación, que sin duda con la inflación que hemos visto en estos últimos meses, años ya incluso, esa inflación se come el poder adquisitivo de nuestro dinero, y si no hacemos inversiones adecuadas, pues esto seguirá sucediendo, pero a través de inversiones y coberturas con derivados o con este tipo de instrumentos, sin duda podremos hacer frente a estos riesgos e incrementar nuestro patrimonio. Entonces, bueno, como mensaje final, anímense a invertir, anímense a abrir cuentas y encuentren en la bolsa y en Mexder un aliado, un amigo para llevar esto a cabo.
Sí, muy buena recomendación, Aarón. Coincido plenamente contigo. Gerardo, ¿algún mensaje final?
Bueno, el primero es agradecer obviamente la invitación para transmitir este mensaje. Creo que el primero es que la tasa de TIIE de fondeo llegó para quedarse. Es una tasa que estaba basada, como ya señalé, en transacciones de mercado y que cumple con los mejores estándares internacionales. Y el otro tema es que sepan que la transición ya va avanzada. Uno de los principales hitos fue la emisión de títulos de deuda ligados a TIIE de fondeo, y ahí el gobierno federal tuvo un papel muy importante con la emisión de bondes F y con la emisión de bondes G, que ya marcó una referencia para los emisores de deuda para que puedan utilizar esta tasa de TIIE de fondeo en sus emisiones. Y evidentemente el otro hito tiene que ver con los derivados, y en los derivados ustedes han jugado un papel muy importante. Las personas ya pueden operar futuros ligados a TIIE de fondeo con Mexder, y eso me parece que es importantísimo, y hacia adelante estoy seguro que Mexder también tomará las medidas necesarias para que no solo sean futuros, sino que se puedan operar swaps. Y hacia adelante lo que queda y reto para las autoridades es la adopción de esta tasa también en productos bancarios. De esos productos bancarios seguramente saldrá mucha actividad para derivados, que es de lo que estamos también hablando en este momento, y nada más que sepan que las autoridades estamos al pendiente para que toda esta transición se lleve a cabo de manera ordenada, junto con todos los participantes del mercado, siendo uno muy importante, desde luego, ustedes, Mexder.
Muchas gracias, Gerardo. Pues sí, estamos ya muy cercanos a listar este producto de swaps de TIE de fondeo. Creemos que la transición efectivamente va a hacerse de manera transparente, ¿no? Ya tenemos experiencia de otros mercados y creo que el grupo de trabajo de tasas de referencia que lideras, creo que ha hecho muy buen trabajo en tener la opinión de todo el mercado y creo que eso va a ayudar a que tengamos mucho éxito, ¿no? Les agradezco a los dos por haber estado con nosotros. Gerardo, mil gracias.
Un placer.
Muy buena tu aportación. Aarón, que es más conocido como el Lobo de Reforma, lo pueden buscar en Instagram como el Lobo de Reforma. Y bueno, pues también agradezco a todas las personas que nos escucharon a través de Bolsa Mexicana, el podcast. Pueden obtener más información en nuestra página de internet, mexder.com.mx. También le doy las gracias por habernos acompañado durante esta temporada especial por la celebración de los primeros 25 años de Mexder y Asigna. Si no han escuchado todos los episodios, están disponibles en su canal favorito de podcast y los invito a seguir las redes sociales de la Bolsa Mexicana y el blog Hablemos de Bolsa para que puedan continuar disfrutando los contenidos especiales y otras sorpresas que próximamente estaremos publicando acerca de los derivados. Bueno, pues muchas gracias y saludos hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Macarón, un placer estar con ustedes.
Igualmente, gracias, Gerardo.
Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.